Hablábamos al comienzo del programa de la reunión de la Fundación Pensar con la exposición, entre otros, del ex ministro de Economía de la CUNSA, Osvaldo Giordano. El tema jubilaciones, Ale, fue de lo que se estuvo hablando en la jornada de hoy en Córdoba.
Sí, efectivamente, jubilaciones, una deuda pendiente, Luis. Estuvo allí la presidenta de la Fundación Pensar Córdoba, Zoel Zucaria, y estuvo Osvaldo Giordano, de Fundación Mediterránea, Hernán Lacunza, de la Fundación Pensar, y Gastón Utrera, de la Universidad Siglo XXI, para abordar nada más y nada menos que estos temas pendientes. Y obviamente el cierre fue con la presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal,
que está en línea de Cadena 3, está en contacto con Informados al Regreso. Luis Fernández Echegaray le saluda a Vidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, bueno, ahí Alejandro hace un breve resumen de lo que han estado hablando. Se da en un contexto en donde el gobierno está a punto de vetar, por ejemplo, el aumento de las jubilaciones y la extensión de la reforma previsional. Comencemos, si le parece, María Eugenia, con este tema y después ampliamos un poquito la conversación.
Sí, cómo no. Justamente, se da en un momento en que en el Congreso se están discutiendo parches. Venimos desde hace años discutiendo moratorias, discutiendo fórmulas, discutiendo aumentos, porque no discutimos lo que tenemos que discutir. Tenemos que discutir el presupuesto. Todas estas discusiones que el presupuesto está teniendo, que el Congreso está teniendo, son porque no tiene presupuesto, no hubo ley de presupuesto este año. El gobierno no quiso discutir el presupuesto en el Congreso, entonces todas las semanas estamos discutiendo un gasto distinto. La semana próxima serán jubilaciones, la otra serán universidades, la otra serán discapacidad. ¿Por qué? Porque no hubo una decisión del gobierno de discutir el presupuesto en el Congreso. Porque cuando uno discute un presupuesto, discute todo. ¿Qué va a gastar, como en su casa, y cómo lo va a pagar? Esa discusión no se dio. No se dio el año pasado y tampoco se dio para este año. Entonces, primero, un problema de fondo, y es el gobierno no quiso discutir el presupuesto en el Congreso. Segunda cuestión, el sistema previsional está quebrado. No está quebrado desde ahora, está quebrado desde hace años. ¿Por qué? Porque seguimos poniendo moratorias para aquellos que no tienen aportes, entonces le pagamos una jubilación a aquellos que nunca aportaron con el aporte que hicieron otros a lo largo de 30 años, y eso es profundamente injusto y quiebra cada vez más el sistema. De hecho, hoy tenemos más jubilados que no aportaron que los que aportaron. O porque vamos generando regímenes especiales con sí, gente que se jubila más joven, o que se jubila con una mejor fórmula de actualización, o que se jubila con una mejor jubilación de base, desde el presidente y la vicepresidenta, que siguen teniendo jubilaciones de presidente, jubilaciones especiales o jubilaciones privilegiadas. Lo vimos en el caso de Cristina Kirchner, que combinaba todo junto, porque tenía una jubilación de privilegio por haber sido presidenta, una jubilación por el expresidente Néstor Kirchner. Pero además, como había puesto domicilio en el sur, cobraba un 40% más. Ergo, tenía más de 14 millones de pesos por mes en jubilaciones, mientras que una jubilación mínima no llega a los 400.000 pesos. Entonces, aquellos que son metidos por la ventana para el sistema, que nunca aportaron nada, y aquellos que cobran cosas que no deberían cobrar, son los que hacen que hoy una enorme mayoría o una enorme cantidad de jubilados que trabajaron toda su vida no tengan la jubilación que les corresponde. Y esto no es lo que va a discutir el Congreso, ni el veto del presidente. Son parches, una nueva moratoria, un aumento de corto plazo del bono, un aumento del 7%, y me parece que la Argentina ya desde hace un tiempo viene dando discusiones profundas, serias, y esta es una discusión pendiente para dejar de emparchar, ¿no? Porque el parche nos lleva a un lugar cada vez peor.
María Eugenia, ¿qué se ha trabajado? Porque en algún momento la crítica fue haber incluido a los que no tenían quizás todos los años de aporte o los años para jubilarse, de haberlos incluido en otro lugar y no en la ANSES. ¿Eso es viable? ¿De qué están hablando? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo creen ustedes que podría comenzar esto lentamente a normalizarse frente a un sistema, como usted dijo, que está quebrado?
Es que eso existe. Eso existe, fue la pensión para el adulto mayor, la creó Mauricio Macri, y es el 80% de una jubilación mínima y no se paga con los aportes de los que trabajaron toda la vida. Entonces, no es que no existe. El kirchnerismo, como siempre, quiere igualar a los que aportaron toda la vida con los que no aportaron, como quiere igualar al que trabaja con el que no trabaja, como quiere igualar al que aprueba un examen y se esfuerza y estudia con el que no aprueba y no se esfuerza. Y en esta cultura donde el mérito, el esfuerzo, la cultura del trabajo no hace la diferencia, es donde cada vez estamos peor, ¿no? Y eso es el resultado de haber metido 4 millones de personas que no habían aportado, que no es verdad que no iban a tener nada. Iban a tener una pensión para los adultos mayores, que era el 80% de una jubilación mínima que sigue vigente, que no es verdad que no está más, sigue vigente, pero no iban a ser financiados para su jubilación con el aporte de otros que sí trabajaron durante 30 años y aportaron durante 30 años. De la misma manera que tampoco es justo que el que trabajó 30 años y aportó 30 años reciba, si nació en la provincia de Córdoba o si nació en la provincia de Buenos Aires, una jubilación, y si nació en Chubut reciba otra. No está bien. Esas diferencias, o si es juez reciba otra, o si trabajó para la Cancillería reciba otra, o si es presidente de la Nación reciba otra, está mal, esto no nos hace bien.
¿No es común eso, no me quiero ir a Europa ni a Estados Unidos, en los países de la región, no es así el sistema?
Lo importante de los sistemas previsionales es que todos tenemos que ser iguales ante la ley, y hoy en la Argentina no somos todos iguales frente a la ley previsional. Por eso es importante, claro, es antipático decirle a mucha gente que no aportó que no va a recibir la misma jubilación que el que aportó. Nosotros creemos en un sistema, y hoy se discutió, lo dijo Osvaldo Giordano, lo dijo Hernán Lacunza, tenemos que ir a un sistema donde todos reciban esta pensión universal, ¿no? Todo, cualquier adulto, así como cualquier chico en la Argentina tiene una asignación universal por hijo, bueno, no importa si el padre está empleado formal o no, bueno, todos los adultos mayores en Argentina tienen que tener una pensión por adulto mayor, hayan contribuido o no. Ahora, a partir de ahí, el que aportó por cada año aportado tiene que recibir un diferencial. Es verdad que el mercado laboral cambió, una persona ya no está en un mismo puesto de trabajo 30 años, como a lo mejor pudieron haber estado nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y a lo mejor no aportó 30 años, pero aportó 25. Y eso tiene que estar reconocido en algún lado, ¿no? Ni se merece una pensión básica, ni tampoco una jubilación plena. Alguien en el ANSES le tiene que reconocer esos años aportados y trabajados y que haya una base sobre la cual se pueda calcular ese esfuerzo. Bueno, estas son las cosas cuando discutimos de verdad y no nos llevan a falsos dilemas como el que hoy tenemos muchos diputados en el Congreso, donde votamos una ley que propone el kirchnerismo, que supone un gasto de un punto del PBI, cuando venimos de hacer todos un esfuerzo enorme para bajar 3 puntos el año pasado para tener menos inflación, o la respuesta del gobierno, que es la que le dice a los jubilados, no hay nada para hacer. No hay plata y no hay nada para hacer. A jubilados que no pueden esperar, que son nuestros padres, que son nuestros abuelos, que trabajaron toda la vida.
María Eugenia, ¿cómo le va? Alejandro Busto la saluda, ¿qué tal?
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, un placer. ¿Cómo hacemos para salir de esta encrucijada en la que quedan los jubilados y los familiares de quienes tenemos jubilados y que sabemos que no llegan a fin de mes? Porque digo, la propuesta es como bien planteaba. O de un lado, estos degenerados fiscales, según el presidente Milei, o del otro lado, seguir con un sistema quebrado y con jubilados que no pueden subsistir. ¿No hay un camino del medio para poder transitar progresivamente algo para que los jubilados sigan percibiendo un haber digno y a su vez se puedan ir haciendo las reformas?
Por supuesto. Solo te tiro un dato. El año pasado el gobierno nacional gastó 0.7 del PBI, recordemos que el aumento cuesta un punto, ¿no? Sí. 0.7 en transferencias a empresas públicas, Aerolíneas Argentinas, AISA, todas empresas del Estado. Digo, cuando decimos que pase la motosierra, claro, que pase la motosierra, que pase por ahí, que pase por esas empresas del Estado, que pase por los lugares donde tiene que pasar. Entonces, es verdad que no hay plata, es verdad que la Argentina tenía que hacer un ajuste para ordenar la economía, para que bajara la inflación, pero también es verdad que hay otros lugares que recortar antes que este, ¿no? Y eso es donde se define, Alejandro. Eso se define cuando viene una vez al año la ley de presupuesto. Porque ahí yo estoy de acuerdo con el presidente. Ahí hay que decirle a todos los diputados y senadores, no se puede gastar más de lo que ingresa, porque si no tenemos inflación. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso y no vamos a subir más impuestos, más bien tenemos que bajarlos y no podemos tomar más deuda. Muy bien, tenemos que arreglarnos con la plata que hay. Ahora, esa plata decidimos en el Congreso, como dice la Constitución, cuáles son las prioridades. Y si a mí como diputada me van a elegir, ¿se la das a AISA o se la das a un jubilado? Sin duda voy a decir, se la doy a un jubilado. Entonces, no es verdad que no se puede hacer nada. Y tampoco es cierto que la salida sea la salida demagógica, kirchnerista, fácil, donde dejamos al jubilado, donde le ponemos plata en el bolsillo por un lado y por otra se la sacamos con la inflación.
Por último, en mi caso, hace unos días salió el informe que hace la fundación que preside Pensar Argentina a propósito de los efectos del programa económico del gobierno de la Libertad Avanza a un año y medio de su implementación. Lo titularon Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué podría destacar sobre el análisis que se hizo?
Bueno, siempre le ponemos nombre de películas a nuestros informes, ¿no? Sí. Y por eso elegimos esta en este caso. ¿Por qué? Primero porque un año y medio de gestión es innegable que todos ganamos cuando la inflación bajó. Nadie se olvida que hasta hace poco estábamos en diciembre de 2023 sin saber cuál iba a ser nuestra compra próxima de supermercado, porque nadie sabía, entraba a un supermercado y era como una ruleta rusa, nadie sabía cuánto le podía costar la compra. Realmente era un sub y baja permanente. Nadie podía planificar nada en Argentina. Y eso es mérito del presidente, es mérito de su equipo económico y también de espacios políticos como el PRO, que acompañaron sin mezquindad, sin especulación, ayudando al gobierno, no solamente votándole las leyes, sino ayudando a que esas leyes salieran, defendiéndolas como propias, porque pusimos a la Argentina por delante de cualquier especulación política. Ahora, eso está muy bien y lo aplaudimos, y lo reconocemos, se lo reconocemos al presidente Milei. Ahora, también es cierto que después de un año y medio, hoy hay perdedores. Sin duda los jubilados de los que estábamos hablando antes perdieron 5% en relación a la inflación, perdieron 5 puntos. También perdió el empleo. Hoy una provincia como Córdoba, que tiene industria, que tiene turismo, sabe que la situación no es igual a la de hace unos años, ¿no? Que el empleo en esos sectores, que son muy generadores de empleo, tiene dificultades. Hoy a la mitad de los argentinos les cuesta llegar a fin de mes. Ya sabemos lo que nos va a costar una compra de supermercado, pero no sabemos si la vamos a poder pagar. Entonces, empezamos un camino, el rumbo es el correcto, pero hay más cosas para hacer. Hay que hacer una reforma laboral. Ayer estuve cuando estuve en Córdoba, hicimos una cena con varios referentes del sector privado y la pregunta es qué necesitan y todos piden una reforma laboral. No toman gente porque tienen miedo, de los juicios, porque un empleado le pagan un sueldo y tienen que pagar otro sueldo de cargas sociales. Todos piden baja de impuestos. Entonces, reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, son cosas que tenemos pendientes y no las podemos postergar porque hay elección. Porque los argentinos no pueden esperar, porque hace mucho tiempo que vienen esperando. Entonces, esta política especuladora, que porque hay campaña no trato los temas, porque son costosos políticamente, del lado del gobierno y del lado del kirchnerismo, los trato, pero miento y le prometo a la gente plata que ya conocemos que después, ¿de dónde sale? Sale de la inflación. Y nosotros, muchos de los que formamos parte del Congreso, que somos serios, que no vamos al Congreso a tirar agua, ni a agarrarnos a trompadas, ni a firmar a otros diputados, ni a tuitear, vamos al Congreso a trabajar y que somos serios, queremos dar estos debates. Queremos estos debates que sean incómodos, que son costosos, pero que la Argentina necesita.
El presidente dice, con un nuevo Congreso, cuando tenga más acompañamiento, intentaré avanzar con esto que no he podido hacer en estos primeros 2 años de gestión. La llevo a la política y con esto ya le agradecemos la comunicación. ¿Qué pasó con el PRO?
Primero, digo, para cerrar la primera reflexión, este Congreso el presidente lo acompañó. Tuvo ley bases, 400 artículos, tuvo acompañamiento en todos los DNU, salvo el que le quiso dar fondos sin explicación a la CIDE, tuvo acompañamiento para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tuvo una ley impositiva al inicio de la gestión, donde no bajaba impuestos, lo subía. Tuvo un Congreso que acompañó en los momentos más difíciles. Entonces no estoy de acuerdo con que el presidente no tuvo un Congreso. Tuvo un Congreso donde el presidente tuvo minoría, pero no es que tuvo un Congreso donde los diputados no lo acompañamos, del PRO, del radicalismo, de partidos provinciales. Entonces eso es lo primero. ¿Y qué pasó con el PRO? El PRO, como un partido político que ya tiene historia, tiene más de 20 años, gana y pierde elecciones. Y bueno, y nos tocó perder, y nos toca rearmarnos, y nos toca reflexionar, aprender de los errores, levantarnos y empezar de nuevo. Hay una enorme generación de gente joven que hoy está apareciendo, y también no tan joven, pero que vale mucho la pena destacar. Sin ir más lejos, yo estuve con Soledad Zuccaria, la presidenta de Pensar, que fue diputada nacional por el PRO y que hoy está trabajando en el partido en Córdoba, pero también hay una generación de intendentes muy interesante, con Pablo de Villallende, con Facundo Mazzoni. Hay gente joven y hay gente nueva que tiene ganas de empujar. Eso también es el PRO, y que gobiernan la provincia de Córdoba, y así podría contarte de cada lugar del país. Entonces apostamos a la renovación, apostamos a que esas generaciones crezcan, y bueno, y a veces nos toca ganar y a veces nos toca perder. Pero lo que no podemos usted, es perder la sociedad, convicción.
La sociedad en algún momento los eligió para frenar al kirchnerismo como un partido de respeto a la institucionalidad, a la independencia de los poderes. ¿Ese mismo votante hoy se fue a La Libertad Avanza?
Yo creo que los votantes no son de nadie, ¿no? Eligen elección tras elección, y eso es lo lindo de la democracia, que la gente es independiente y cada vez con su voto puede volver a dar el mensaje que quiera. Creo que el PRO, no solo el PRO con Juntos por el Cambio en su momento, fuimos muy exitosos durante 8 años frenando al kirchnerismo. No solo cuando les ganamos, también cuando perdimos. Sin duda la Argentina que asumió Milei en el 2023 hubiera sido otra si Juntos por el Cambio no sacaba el 40%. Ese 40% permitió en el Congreso frenar la cooptación de la justicia, frenar la ampliación de la Corte, frenar un kirchnerismo que volvía por todo. Un kirchnerismo que si no hubiéramos puesto un freno, y si Córdoba, que en esa elección fue decisiva, no le hubiera puesto un freno y hubiera contribuido a ese 40%, no hubiera habido un Milei, porque ese kirchnerismo se hubiera llevado todo puesto. Entonces, tanto cuando ganamos como cuando perdimos, fuimos un freno al kirchnerismo. Hoy siento que ese kirchnerismo es cada vez menos una amenaza. Hoy nuestro desafío es sacar al país de una vez y para siempre adelante. Y para eso tenemos que trabajar mucho. No nos podemos dar el lujo de tomarnos un año porque es electoral o para proponer cosas que son disparatadas e incumplibles, sobre todo frente a jubilados que están sufriendo, pero lo mismo podría decir de muchos otros sectores, ni tampoco podemos postergar las discusiones profundas para esperar al próximo Congreso, porque eso es una discusión de la política, pero no de la gente.
Gracias por su atención.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
María Eugenia Vidal, ahí está la